Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias.
Amigos, son las 7:48. Saludo con mucho gusto a la doctora María Eugenia Pérez Aguinaga, es infectóloga con especialidad en infectología justamente en personas adultas y también en medicina interna por parte del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Doctora, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos.
Bueno, la doctora Pérez Aguinaga es asesora de servicios de salud en el estado de Querétaro y con ella queremos platicar algunas dudas respecto al asunto coronavirus, sobre todo en este momento en el que pareciera, hablamos mucho de coronavirus, ya hemos mencionado temas de síntomas, etcétera, etcétera, pero no está de más el recordarlos porque estamos justamente atravesando este momento complicado de esta pandemia. Doctora, para recordarlo, ¿cuáles son los síntomas que una persona con coronavirus podría presentar?
Los síntomas más importantes son fiebre, por ejemplo, una temperatura de más de 38 grados, dolor de cabeza y tos. Y algunas veces algunas personas van a presentar síntomas un poco menos habituales como náuseas, diarrea, malestar general o síntomas de una gripe convencional como estornudos, dolor de garganta, dolor de hueso. Son más frecuentes.
También nos han informado diversos estudios internacionales que otro de los síntomas que algunas personas pierden la capacidad de reconocer los sabores, es decir, pierden la capacidad del gusto o del olfato.
Así es un síntoma interesante porque algunas personas han reportado incluso a veces cuando todavía no tienen los otros síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dejan de percibir sabores, olores, y de hecho tardan varias semanas incluso en recuperarlos.
Todavía después de que logran salir de esta enfermedad, se tardan para recobrar esos sentidos.
Así es.
Qué interesante. Oiga, doctora, ¿cuándo debo yo considerar que tengo que ser revisado, trasladado a un hospital?
Un dato de alarma, un dato de severidad, es la presencia de dificultad respiratoria. Entonces, si yo empiezo a notar que estoy respirando rápidamente o superficialmente, o que siento que no me alcanza el aire, que no puedo meter aire a los pulmones, por ejemplo, al hacer un esfuerzo sencillo, pararme de mi cama y caminar hacia el otro cuarto, la cocina, el baño, ese esfuerzos habituales que yo podría hacer normalmente, siento que me agito, que me fatigo, pueden ser datos que sugieran que no estoy oxigenando bien, y ese es un dato que implica severidad de la enfermedad y que implica que uno debe de ser valorado rápidamente.
Y en esa silla, córrele, háblale a los servicios de salud porque ya estamos hablando de algo más serio.
Exacto.
Algunos de los casos, ya lo hemos platicado también aquí en el noticiario, no requieren esta hospitalización porque son personas que sí, pues a lo mejor dieron positivo a coronavirus, pero por su condición de salud no presentan gravedad, pueden quedarse en casa. ¿Qué recomendaciones para los familiares de pacientes con coronavirus que están ahí en casa?
Bueno, si yo tengo algún familiar con coronavirus en casa, es muy importante que trate de desinfectar las superficies que están cercanas al paciente al menos una vez al día. Por ejemplo, la mesita que está al lado del paciente, el switch de la luz, el picaporte de la puerta, superficies que el paciente puede estar tocando frecuentemente. Y esta desinfección puede ser con toallitas desinfectantes, con alguna toallita con alcohol o con soluciones con cloradas, con el mismo cloro doméstico. Es importante que lo haga al menos una vez al día. Lo ideal es que la persona que tenga coronavirus esté utilizando su cubrebocas y esté en una sola habitación, de preferencia aislada o separada por más de un metro de las demás personas. Y bueno, los cuidados que tengo que vigilarle a esta persona es que adicionalmente sea capaz de comer y hidratarse adecuadamente y que no presente este dato que comentábamos de la dificultad respiratoria.
Obviamente, estarlo monitoreando o estarla monitoreando, según sea el caso, para que en caso de que presente esta insuficiencia respiratoria, pues lógicamente hablarle inmediatamente a servicios de salud. Doctora, yo le tengo que preguntar esto. Mire, a raíz de que ayer se dio a conocer este semáforo de la nueva normalidad con el que pues las autoridades federales van a ir dando a conocer los procesos mediante los cuales vamos a ir saliendo del confinamiento paulatinamente, mucha gente me preguntó, Ángel, entonces, ¿ya desde el lunes volvemos a como estábamos antes o cuándo vamos a volver a estar como estábamos antes? Me parece a mí, y yo se lo pregunto a usted, que no vamos a volver a estar en una circunstancia como la que estábamos antes de que empezara esta pandemia. ¿Es así?
Sí, tiene toda la razón. Ahorita creo que esta idea de volver a regresar exactamente a como estábamos, creo que tenemos que tomarla con mucho cuidado y dejarla de lado un poco de tiempo. Yo creo que faltan probablemente meses para que estemos pensando en que alguna vez nuestra normalidad va a ser igual. Uh-huh. Este regreso a la nueva normalidad, como le están llamando, implica algunos cambios, tanto en nuestro estilo de vida, como en nuestros horarios, como la forma en la que nos reunimos, la forma en la que trabajamos, porque hasta ahora nos hemos estado cuidando bastante, pero sabemos que algunas veces, después de que se retiran las medidas de aislamiento, de distanciamiento social, puede haber nuevos brotes. O sea, las personas que se cuidaron, que estuvieron en aislamiento, que estuvieron encerradas en casa, pues esperamos que afortunadamente no se hayan expuesto al virus. Y puede llegar a suceder que si al regresar a la normalidad volvemos a evitar estos cuidados que ahorita teníamos, la distancia, el lavado de manos, nos podríamos enfermar de coronavirus. Entonces, por otro lado, en Querétaro estamos viviendo un momento en el que ahorita vemos que el número de casos está aumentando. Entonces, todavía no podemos hablar realmente de un regreso a la normalidad. Uh-huh. Está bien que lo empecemos a planear, a pensar y a considerar, pero no es momento todavía para quitar todas estas precauciones que estamos siguiendo.
Pero además tendremos que vivir cada uno desde su esfera nuevos protocolos para el trato diario. Es decir, a lo mejor en algún momento, en las próximas semanas, empezaremos otra vez a reactivar pues el contacto con otras personas, el contacto en el trabajo, el acudir, digamos, algún centro de abasto o inclusive algún restaurante, pero siempre con muchas medidas de protección y de seguridad que no llevábamos a cabo antes, pero que formarán parte de nuestra nueva cotidianeidad durante los próximos meses o inclusive tal vez durante los próximos años hasta que tengamos la vacuna y haya una inmunidad generalizada, ¿no, doctora?
Sí, exactamente. Algo que podría ayudar mucho sería que finalmente se lograra desarrollar una vacuna efectiva o que hubiera un tratamiento efectivo para esta infección, pero la verdad es que vemos que es algo que en los próximos meses, el resto del año, parece ser difícil que se vaya a lograr y que incluso se pudiera distribuir. Entonces, hasta que eso no suceda, es importante, como lo mencioné, ¿no? Eventualmente habrá una normalidad en la que podamos regresar a lo mejor y salir a un restaurante. Bueno, en ese restaurante se tendrá que conservar una distancia también. Tendremos que seguir siendo cuidadosos para lavarnos las manos, cosas de ese estilo.
Una vez más, las recomendaciones para cada uno de nosotros en nuestra cotidianeidad, doctora.
Sí, las más importantes son mantener una distancia con las otras personas, al menos de 2 metros, 1.5 metros, 2 metros es lo que se recomienda. En donde estemos, ¿no? En el supermercado, en la fila del súper, del banco, en la calle, en el transporte público. La otra medida que no puedo dejar de enfatizar porque me parece una de las más importantes es el lavado de manos frecuente con alcohol gel o con agua y jabón, cualquiera de las dos opciones. El hecho de que yo me lave las manos evita que esté transportando el virus a otras superficies que muchas personas usan, un pasamanos, un picaporte, etcétera, o incluso en mi propia casa. El uso del cubrebocas también puede ayudar a disminuir esta expulsión de gotitas al toser o al estornudar. Y bueno, entre las tres medidas lo que evitan es que una persona pueda transmitir o disminuyen la posibilidad de que una persona pueda transmitir el virus a otra.
Pues doctora, le agradezco profundamente que nos haya dado esta información, que no está de más tenerla siempre en la mente y sobre todo que nos quede claro que pues esta idea de normalidad como la conocíamos antes del mes de marzo tardará mucho tiempo en que volvamos otra vez a esta circunstancia, pero si nos cuidamos saldremos adelante como lo hemos hecho de otras cosas, doctora.
Así es, esperamos que así sea.
Es la doctora María Eugenia Pérez Aguinaga, es especialista en infectología de adultos y en medicina interna por parte del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el doctor Salvador Subirán. Gracias, doctora, le mando un gran abrazo.
Igualmente, muchas gracias, buen día.
Que esté usted muy bien. Con ustedes, la doctora Pérez Aguinaga, esta mañana en RR Noticias.